quieres. Entel.
Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas con 3 minutos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos ahora en Duna, acá al 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que en esta jornada de día lunes 26 de octubre tiene cielo despejado. Hay exactamente 23 grados de temperatura y para la tarde acá en la región metropolitana está previsto, de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile, que la temperatura máxima pueda subir hasta los 28 grados. Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, en Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7 y en cualquier parte del planeta. Todos bienvenidos ahora en Duna, en www.duna.cl, donde además de escucharnos nos puede ver y ya puede ver, por ejemplo, a Josefina Stavrakopoulos, que está lista y dispuesta para iniciar este programa. José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú? Creo que todavía no me pueden ver porque estoy...
Pero no te escondas, aparece.
No, es que me quiero esconder.
Bueno, no me arregle. Bueno, se lo pierden quienes están en el streaming, van a tener que aguantarse un poco. En una jornada, José, de harta información, hace poco rato escuchamos el balance sanitario, los conceptos, además del ministro de Salud, Enrique París, de lo que significó la jornada del plebiscito del día de ayer. Lo propio hacía también la subsecretaria Paula Daza, daban los números respecto al balance, los vamos a ir comentando en un ratito más, pero también ha sido un día donde tenemos un consejo de gabinete encabezado por el presidente Piñera. Las repercusiones, conclusiones y todos los conceptos que se pueden adscribir a lo que significó el plebiscito del día de ayer respecto a números, evaluaciones, la cantidad de personas que participó. Hace poco rato también el Servicio Electoral, a través de don Patricio Santamaría, dio a conocer el último cómputo que se entrega respecto al número total de mesas de la que significó el plebiscito del día de ayer. Harto paño que cortar. Y es parte de lo que le queremos contar en esta jornada. No solamente vamos a hablar de lo que pasa acá en el país, también, José, vamos a contarle también de otras situaciones, otras informaciones que están ocurriendo en el mundo.
Así es, porque no todo es plebiscito, aunque sí lo es en nuestro país. También es coronavirus, con una situación que se agrava cada vez más, sobre todo en países europeos que están con situaciones bastante complejas, como es Francia y también Alemania, porque el partido de Angela Merkel está posponiendo las elecciones por COVID-19, así que está interfiriendo también esta pandemia en otros ámbitos, incluso en la política, como lo vimos el día de ayer también en la elección del plebiscito de nuestro país. También les vamos a estar contando de la efectividad de la vacuna de Oxford, que trae buenas noticias, pero sobre todo para los adultos mayores. Y por cierto, también vamos a estar haciendo una revisión completa de lo que fue el plebiscito, de las distintas voces y las reacciones de lo que fue la jornada del día de ayer.
Si usted estuvo en México, a lo mejor, o no ha estado en México, o le parece como un nombre atractivo, Cozumel, ojo, porque la tormenta tropical Z está por tocar tierra en esa parte de México. Dicen que viene en categoría de huracán, va a llegar esta tarde a tierras mexicanas. Es uno de los pronósticos que habían hecho los expertos, que había que tener mucho cuidado respecto a esta tormenta. Y lo otro, a propósito que nosotros estamos con toque de queda en nuestro país, hay una serie de expertos que está poniendo duda, o más que duda, está advirtiendo de que el toque de queda, fíjense que no es la panacea, no es lo mejor, y están dando algunas alternativas respecto a lo que significa de la medida sanitaria o política que adopten los gobiernos respecto a la lucha contra el coronavirus. Es parte, solo parte de lo que le vamos a contar en esta edición de Ahora en Duna, y como siempre, una pregunta del día, una inquietud, un interrogante para que usted nos comente y por cierto, participe con nosotros.
Por supuesto, y tiene que ver con el plebiscito, porque a pesar de la alta convocatoria de ayer, solo votó un 50% del padrón electoral. ¿Crees que el voto debiese volver a ser obligatorio? Pueden votar sí o no en duna.cl y a través de nuestras redes sociales, y por supuesto estamos esperando a que participen. Así que al final de este programa vamos a estar revisando los resultados.
Lo que no es voluntario, sino que obligatorio en este programa, son los titulares. Enrique Javier Llávar, sentado hace bastante rato acá en el estudio, con el distanciamiento necesario y recomendable.
Así es. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Nos cuenta los titulares. Bien, bien, Quique, ¿tú?
Bien, bien, también.
¿Cómo te recibe el lunes?
Bien. Una semana.
Pre-cumpleaños,
sí. Pero mañana.
¿Mañana el cumpleaños?
Sí, igual sí. Que Radio Duna.
Ah, mira.
Sí. Así que bueno.
Pero no cumple los mismos años.
Sí, cumplimos 25 años los dos.
Ah, sí, si te gusta.
Vamos con los titulares.
Se vienen los cuchuflí.
El Ministerio de Salud dio cuenta de 1.505 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que los fallecidos fueron 59, con un total de 14.003 desde que comenzó la pandemia en nuestro país. Además, la subsecretaria Paula Daza presentó las cuadrillas sanitarias en Magallanes que van a educar y escuchar a las personas respecto a sus inquietudes por el coronavirus. Y el presidente Sebastián Piñera encabeza hasta ahora un consejo de gabinete tras el triunfo de la prueba y la convención constitucional en el plebiscito. Desde el gobierno han señalado que no solo deben cumplir con poner en marcha el proceso constitucional, sino que también sacar adelante varios temas en lo que resta de su administración. El presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, enfatizó que sin duda, desde el punto de vista de participación, estamos muy contentos. Santamaría destacó la alta participación ciudadana que tuvo en la instancia de ayer domingo, que incluso superó la del plebiscito de 1988. Según la última encuesta KDM, el perfil de los votantes de la prueba incluiría un 85% de los jóvenes y un tercio de los identificados con la derecha. El sondeo realizado entre las 19:30 horas y las 20:30 de ayer destaca que el 61% cree en una nueva constitución permitirá encauzar la crisis del descontento social, pero solo el 44% cree que ayudará a disminuir la violencia. Geraldo Muñoz aseguró estar disponible para una candidatura presidencial. Eso sí, el presidente del PPD destacó la necesidad de que las cartas para aspirar a la moneda deban generarse por medio de primarias. La vacuna de Oxford contra el coronavirus generó una robusta respuesta inmune en adultos mayores. La fórmula produce entre los ancianos anticuerpos y las llamadas células T, esenciales para la protección contra la infección y que podrían proporcionar una inmunidad a más largo plazo que los anticuerpos. Además, las reacciones adversas fueron menores entre el grupo de edad más avanzada que entre los más jóvenes. El Consejo Científico de Francia estimó que hay 100.000 contagios diarios de coronavirus. El titular del comité que asesora al gobierno de Emmanuel Macron dijo estar sorprendido por la brutalidad del repunte de contagios en estas últimas dos semanas, en las que los casos se han disparado hasta niveles inéditos. El jefe del Ejército de Liberación Nacional fue abatido durante un operativo militar en Colombia. El deceso de Andrés Vanegas Londoño, alias Uriel, fue comunicado por el presidente Iván Duque, quien calificó al guerrillero como un criminal peligroso. La Conmebol espera que la Copa América 2021 sea con presencia de público. Si no es con estadios llenos, esperan que al menos puedan usar un 30% de la capacidad de estos recintos.
Muy bien, 12:10, en un ratito más nos vamos a juntar con Enrique Yávar para ir actualizando las informaciones, para ir conociendo lo que se va desarrollando. Por lo pronto, él decía en titulares que el presidente de la República, Sebastián Piñera, estaba encabezando un consejo de gabinete a raíz de las situaciones que se han ido generando en las últimas horas, algo que estaba previsto durante el fin de semana. Había un comité político, supuestamente había reuniones también con los presidentes de los partidos de Chile Vamos, y este consejo de gabinete que estaba anunciado el fin de semana que se iba a realizar hoy día, José.
Así es, bueno, con buenos ojos se vieron por lo menos desde el gobierno el triunfo de la prueba, pero más que por el triunfo de la prueba, lo vieron con buenos ojos porque finalmente la jornada del día de ayer se realizó en un ambiente súper democrático, no se generaron problemas, sobre todo al momento de ir a votar. Fue una jornada bastante tranquila, considerando también que era una jornada larga, bastante extensa, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas tenían las personas para concurrir a los locales de votación para votar, y considerando lo que había pasado en días anteriores, había temor, pese a que está prohibido que se generaran manifestaciones o problemas de violencia en los locales de votación, algo que finalmente no ocurrió. Solo lo que ocurrió y que pudimos ver el día de ayer fueron filas, largas filas, pero producto de la participación de la gente y también producto de la situación de la pandemia del COVID-19. Sabemos que se están tomando medidas de precaución para la gente no se contagiara, para que finalmente el plebiscito no fuera un foco de propagación del virus, y según lo que pudimos ver y según el balance también que hacían desde el gobierno, la jornada de ayer fue bastante, bastante positiva. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, así lo daba a entender, por lo menos hoy día en la mañana, en conversación con Mónica Pérez acá en Duna en Punto. En todo caso, el ministro vocero de gobierno decía, bueno, el apruebo no significó una gran sorpresa para ellos como gobierno. El resultado del plebiscito era algo que esperaban y que también se había considerado en las proyecciones. Lo que sí es histórico fue la participación que se aprobó con amplia mayoría, algo que ya venían evaluando desde el gobierno y que ya se conocían más o menos las proyecciones. Le preguntaba a Mónica Pérez si fue abrumador para el gobierno el triunfo del apruebo, y esto fue lo que dijo el vocero de gobierno Jaime Belolio.
Los resultados te mostraban que iba a ser alrededor de esto. Algunos puntos más, unos menos, claro, uno podía elucubrarse que en las últimas semanas había habido alguna modificación, pero que iba a ser un apruebo ganador por una amplia ventaja y que iba a ser en torno a 75-25, que era más o menos lo que uno tenía en la cabeza. Claro, fue un poco más eso, fue, pero no fue en ningún caso abrumador, y como digo, para el gobierno hoy día se inicia una etapa distinta. Porque el proceso mismo para nosotros era parte del éxito, no solo el resultado. El triunfo para el gobierno era el triunfo de la democracia en este sentido, y que hubiese una amplísima participación. Y se abre una nueva etapa en esto, Mónica. Yo creo que cuando el plebiscito nace el año pasado, nace en un momento de profunda división entre los chilenos, de mucha violencia. Y un año después lo que ocurre es que esta masiva participación de millones de chilenos, en la mitad de la pandemia, en la mitad de una incertidumbre, es una oportunidad tremenda para verdaderamente reconciliarnos en democracia. Y eso es lo que a mí me gustaría que empezara a partir de hoy.
Bueno, esas eran las declaraciones del vocero de gobierno, que le daba cuenta que el gobierno igual tiene una responsabilidad institucional que sigue, que continúa de ahora en adelante, y tiene un rol fundamental en lo que va a ser el proceso constituyente que acaba de comenzar, porque esto no se termina con la votación del día de ayer del plebiscito. Queda todavía un buen tiempo, porque queda la elección de abril de la comisión constituyente y se va a instalar en mayo, por lo tanto queda mucho tiempo para que haya un resultado. Y eso significa que, decía Belolio, nosotros como gobierno no podamos desviar menos la atención en algunos aspectos que son de urgencia para las personas. Por último, y sobre el triunfo de la Convención Constitucional, sobre la Convención Mixta, le preguntaban respecto de esto y qué significaba también de que se haya elegido la Convención Constitucional y no la Mixta, que incluía parlamentarios. Y decía, bueno, esto a lo mejor es un llamado de atención. El ministro Belolio decía, yo estuve 6 años en el Congreso y hoy las personas, como parte de una interpretación, dicen, mire, queremos cambiar la Constitución porque queremos oportunidades, queremos una serie de modificaciones a nuestra vida común, y pero lo mismo, no queremos que la escriban los mismos que están en el Congreso, que son ese poder constituyente derivado. Eso es una señal, decía, súper clara Belolio, hacia la política, no solamente hacia el Congreso, sino que en general a la política, y que por supuesto ya los miran como gobierno, de cómo se conectan también con las urgencias de las personas. Así que por lo menos desde el gobierno ven como un llamado de atención que se haya aprobado la convención constituyente frente a una convención mixta para el proceso que se abre de ahora en adelante.
Un proceso bien largo desde todo punto de vista, porque hay un cronograma establecido por parte del Servicio Electoral de cuántas son las elecciones que tenemos de aquí en adelante. Y sobre todo por lo que tú estabas diciendo, que tiene que ver con este resultado del plebiscito del día de ayer, del acuerdo que se firmó en noviembre del año pasado, el 15 de noviembre, por la paz y la constitución, o la nueva constitución, y que se da en este mismo trámite. Y que, de acuerdo a lo que tú decías, lo más probable es que el 2022 vamos a terminar parte de este ciclo que comenzó ayer con esta votación en este plebiscito. Ahora, lo que se viene para adelante, lo que se aproxima, es, además, en este calendario, insisto, este calendario, este cronograma del Servicio Electoral, es una eventual primaria que se va a realizar ahora en noviembre, si es que se respeta el actual cronograma, donde los electores deberán seleccionar a gobernadores regionales y también alcaldes. Y el próximo año, en el 2021, si el calendario, insisto, continúa según lo presupuestado por el Servicio Electoral, serían cinco las convocatorias a las urnas, y en el 2021, como decíamos, en razón de lo que se aprobó el día de ayer, durante el primer semestre llegaría el día en que todos los chilenos decidan si les parece o no el texto de la nueva constitución que se va a elaborar de aquí hasta ese primer semestre del 2022. Fíjate que para el 29 de noviembre, como decía yo, están estas primarias de gobernadores regionales, los core y también los alcaldes. Después, el 11 de abril del próximo año, hay elecciones generales de core, de alcalde, concejales y lo que se resolvió el día de ayer en el plebiscito de los constituyentes. El 9 de mayo, es decir, casi un mes después, hay una eventual segunda vuelta en caso de que exista por parte de los gobernadores regionales. Y ahí nos vamos al 4 de julio, donde existirán primarias de presidente de la República, de senadores y de diputados. Estamos en la mitad, casi un poquito más de la mitad del año que viene. Y el 21 de noviembre está la elección general. Presidente de la República, senadores, diputados y core. Y si es que hay una segunda vuelta, eso va a ser el 19 de diciembre para presidente de la República. Presidente que será electo el 19 de diciembre, si es que es segunda vuelta y que va a asumir en marzo del 2022. Y ese primer semestre de marzo del 2022 es donde estará este plebiscito constitucional de salida, donde se aprueba o se rechaza el texto de esta nueva constitución que se va a elaborar de aquí hasta, no de aquí, sino que desde abril, cuando se elijan los constituyentes, hasta el proceso del primer semestre del 2022. O sea, por donde se le mire, son más de 14 meses de mucha elección, de muchas decisiones, de nombramientos y de cargos políticos que van a estar ahí a la vuelta de la esquina. Insisto, desde el 29 de noviembre de este año hasta el primer semestre del 2022 tenemos una agenda cargadísima respecto a lo que se refiere a elecciones de cargos políticos y públicos.
Bueno, lo más próximo que tenemos en todo caso es lo que pasó el día de ayer respecto a votaciones. Y se estaba esperando lo que dijera el presidente del servicio del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, quien realizó hoy día, hace pocos minutos atrás, el último boletín parcial de los resultados del plebiscito, instancia donde además destacó la gran participación ciudadana como la mayor de la historia de la República. Así que es una buena noticia, ojalá que se repita también en las próximas elecciones que tú mencionabas, Rodrigo. Bueno, lo que pasó hoy día es que Santamaría detalló que con el 99,85% de las mesas ya escrutadas, los resultados son 78,27% para el apruebo y un 21,73% para el rechazo. Lo que decía Santamaría es que estamos frente a la votación de la historia de Chile, a la mayor votación de la historia de Chile, el punto de vista de la votación en votos absolutos, y además se rompió la barrera que no se superaba del año 2012 con el voto voluntario, que el 49,2% de los chilenos votó. Y desde ese punto de vista resulta para celebrar lo que pasó el día de ayer, porque hubo una gran participación de la ciudadanía, pero especialmente de jóvenes y adultos mayores. Y por eso destacó que sin duda, desde el punto de vista de participación, están muy contentos desde el CERVEL mirando los votos absolutos. Incluso se supera la participación del plebiscito del 88. Sin duda, es la mayor participación de la historia de la República, decía hoy día Santamaría en este punto de prensa, en donde también hablaba de una positiva tendencia que se generó incluso considerando el grupo importante que no pudo sufragar por distintas razones, entre ellas por disposiciones de la autoridad sanitaria, del aislamiento por COVID y grupos de la sociedad que están excluidos de la participación como personas que están, por ejemplo, privadas de libertad. Y junto con ello destacó datos donde se revela que más de 100.000 trabajadores mineros ese día trabajaban y no podían ejercer su derecho a sufragio. Sin perjuicio de ellos, si uno mira en el padrón, hay una cantidad importante de personas que probablemente están fallecidas y que no se puede eliminar como CERVEL hasta tener una ley que les permita a ellos, como servicio electoral, actualizar ese padrón. Y por último, se refirió a los chilenos y chilenas en el exterior, puesto que en este caso solo 59.522 fijaron su domicilio, pero el resto aparece desde el padrón electoral de Chile con sus antiguos domicilios inscritos, por no tener todavía un año de residencia, de tal manera que es un tema que hay que mantener presente en cuanto a la abstención. Ese es un tema considerable. Y próximamente la participación por sexo, edad y comuna estará disponible ya en el CERVEL una vez que se termine de levantar los datos para hacer los informes que son correspondientes. Pero esto es el último informe del servicio electoral, el último boletín tras el plebiscito del día de ayer, que según las autoridades del gobierno, del CERVEL y también desde la oposición, están viendo como muy positiva, sobre todo por la participación que generó este plebiscito constituyente.
Ese es el dato duro que entrega el servicio electoral, el de análisis de respecto a esos números, por cierto que va a seguir durante el transcurso de los próximos días. Se hacen las conclusiones de por qué, cuánta gente votó, en definitiva, si la participación es alta. Ayer nos quedamos, cuando estábamos a esta misma hora, comentando lo que pasaba en los locales de votación, que había mucha gente aglomerada afuera de los locales. locales, y eso nos daba la impresión de que efectivamente salía más gente a votar o participaba de este proceso. Y en definitiva, casi son los mismos porcentajes del 2017, un poquito más en este plebiscito, pero mirando hacia atrás de lo que significa el padrón electoral, también hay cosas que ir depurando respecto a los números para ver cuál fue la gran participación. Hubo más mujeres que hombres, definitivamente fueron más los jóvenes que salieron a votar el día de ayer, y la gente o los adultos mayores se quedaron un poco más en la casa. Estamos bajo además una situación de pandemia, que es un factor, ojo, que no hay que dejar de lado en este proceso de plebiscito. A propósito de balance, José, así como el que entregó el CERVEL hace poco rato, más temprano fue la propia institución de Carabineros junto al Ministerio del Interior, de cual depende, por cierto, estas instituciones, que entregaron el balance de los hechos provocados durante el post-plebiscito, lo que significó los hechos ocurridos en Plaza Baquedano, en diferentes puntos del país, y en total, de acuerdo a lo que informa Carabineros, se reportaron 260 eventos a lo largo de todo el territorio nacional, y la mitad de esos eventos se llevaron a cabo en la región metropolitana, mientras que los otros 130 en las distintas regiones. Estos altercados dejaron un saldo de 146 detenidos, 62 en la región metropolitana y 84 en regiones. Y básicamente lo que explica Carabineros es que las detenciones se debieron a desórdenes, ataques contra la salud pública, saqueos, también ir en contra de la ley 8700 que rige para votaciones populares y también de escrutinio. Y dentro de los hechos más graves está cuatro. Que corresponden a ataques a cuarteles policiales. Estos fueron la comisaría 45 de Cerro Navia, la tenencia Rivera López en La Granja, la tenencia Pedro Aguirre Cerda y la cuarta comisaría de Concón. Estos hechos ocurrieron anoche en la región de Valparaíso, y de acuerdo a los datos que se dan a conocer a propósito de lo que pasó en Concón, se dice que 150 personas que atacaron ese cuartel y quemaron cuatro vehículos que se encontraban en el exterior y que estaban a disposición de los tribunales. Eso es lo que explican desde Carabineros. También se informó de 12 carabineros lesionados, y las comunas que tuvieron más desórdenes fueron Puente Alto, Santiago y Peñalolén. Balance entregado esta mañana por Carabineros respecto a los hechos y desórdenes ocurridos en diferentes puntos del país, y particularmente también en la región metropolitana el día de ayer post plebiscito.
12:24. A propósito de balance, se entregó hace algunos minutos atrás el balance sanitario. El MinSal realizó este nuevo balance televisado por el coronavirus en nuestro país, donde se reportó que 59 personas lamentablemente fallecieron en las últimas 24 horas, según los datos que entrega el DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información. Y de esta manera, lamentablemente, el número de víctimas fatales ya asciende a las 14.003 en el país. En tanto, el reporte detalla que hubo 1.505 casos nuevos de COVID, de los cuales 1.010 corresponden a personas que son sintomáticas y 472 no presentan síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país ya alcanza los 503.598, y en tanto, los casos que ya se han recuperado son 479.877. A la fecha, 730 personas se encuentran hospitalizadas lamentablemente en unidades de cuidados intensivos y 91 se encuentran en estado crítico de salud. Y con relación a la red integrada de salud, existe un total de 374 ventiladores disponibles. El número de residencias sanitarias disponibles es de 150, con 10.839 cupos, es lo que dijeron desde el Ministerio de Salud. Y ojo que también desde el MinSal, la subsecretaria Paula Daza presentó las cuadrillas sanitarias que van a estar operando en Magallanes, y la idea de estas cuadrillas sanitarias es que eduquen a la población respecto del coronavirus, pero que también escuchen y resuelvan las inquietudes de las personas respecto de esta enfermedad. Es parte de lo que dijo la subsecretaria. Así que, producto de la preocupación de lo que está pasando en Magallanes, es que se instalan estas cuadrillas sanitarias, es lo que dijeron desde el Ministerio de Salud. Y también informaron que se va a publicar un protocolo de piscinas para la implementación de medidas sanitarias. Así que eso ya se venía hablando, sí, hace algún rato, se venía discutiendo sobre cuál es el nivel de propagación que se puede dar en una piscina el coronavirus. Decían desde el MinSal que eran bajas, y al parecer, van a publicar este protocolo que va a permitir abrir las piscinas. Vamos a ver qué pasa con eso también.
Sí, lo ya han anticipado la subsecretaria de Salud de Paula Daza la semana anterior, respecto a que efectivamente, de acuerdo a la literatura que hay, no hay posibilidad de contagio a través del agua, era lo que decía, y ver que si esto puede ser efectivamente para las piscinas públicas. Ese es el protocolo que se está estableciendo por parte de la autoridad sanitaria. sanitarias. Recordemos que hay un protocolo también para quienes practican deportes acuáticos, que también se está estableciendo. Pero esto que se está analizando en el Ministerio tiene que ver con las piscinas públicas y adelantarse un poco a la temporada estival que se nos viene y ver cómo se hace también ese proceso de distanciamiento en las piscinas públicas, los aforos que tendrán que tener por metraje cuadrado. Bueno, son las cosas que se están analizando entre el Ministerio y cada una de las municipalidades de aquí en adelante. 12:27, antes de irnos a la pausa, solamente adelantar algo que podríamos comenzar a detallar más adelante, José, cuando también se sume Nicolás Vial al programa, y que tiene que ver con la depuración de los números del CERVEL que entregabas tú hace poco rato, este último balance que se entregó por parte del Servicio Electoral, y a ver cómo se empieza a limpiar esto y ver quiénes fueron los que participaron ayer en el plebiscito, cuántos desde el nivel de estrato social, desde el nivel también de etario. Bueno, son un sinfín de cosas que uno puede empezar a cruzar con estos números para ver efectivamente por dónde se fue el voto, por ejemplo, para el rechazo o tal vez para la apruebo. Y la empresa Cadem algo hizo esta mañana, se atreve a establecer una especie de monitoreo post plebiscito, y fíjate que de los datos que se entregan por parte de Cadem, particularmente de la gente que votó por apruebo, se destaca que de esa gente que votó por apruebo, del total del padrón, el 85% de quienes votaron apruebo son jóvenes, el 89% son de la población de estratos bajos, hay un tercio de los identificados con la derecha que votó por apruebo, el 95% de los identificados con la centroizquierda o la izquierda, y el 44% de los votantes de Piñera en la segunda vuelta. Ahí está la explicación, más o menos, de la gente que votó por apruebo el día de ayer, que comprende prácticamente todos esos niveles. A ver si lo detallemos más adelante cuando tengamos la posibilidad de ir conversando respecto a lo que significó el plebiscito del día de ayer y los números entregados hace poco rato por el Servicio Electoral. 12:29, nos vamos a la pausa. Antes, queremos reiterarle la pregunta del día.
Dice así, tiene que ver con el plebiscito, porque a pesar de la alta convocatoria de ayer, solo votó un 50% del padrón electoral. ¿Crees que el voto debiese volver a ser obligatorio? ¿Puedes votar sí o no? En Duna.cl, y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Ya pues, nos vamos a una pequeña pausa comercial que es acá en el 89.7. Vamos y volvemos con más temas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Chile se posicionó en el primer lugar de América Latina en el ranking de desarrollo sostenible 2020, elaborado por el economista Jeffrey Sachs y publicado por la Universidad de Cambridge. A nivel global, nuestro país ocupa el puesto 28 de un total de 193 naciones miembros de la ONU. De esta forma, Chile superó a naciones desarrolladas como Estados Unidos, Australia o Italia. Esta medición analiza el avance de los países respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecida por la Organización de Naciones Unidas. Los 5 mejores desempeños promedio de Chile se lograron en los ODS relacionados con acceso a agua limpia y saneamiento, desarrollo de energía asequible y no contaminante y acción por el clima. Acciona. Especialista en el desarrollo de infraestructura y energías renovables.
En Consorcio sabemos lo importante que es tu casa.
Hoy, más que nunca, nuestra casa nos reúne como familia. Sí. Por eso queríamos un seguro que nos diera confianza.
Y en Consorcio encontramos lo que buscamos.
Cierto.
Un seguro que protege la estructura de nuestra casa, sí, nuestros bienes y además nos entrega asistencia domiciliaria.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros seguros hogar en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nunca antes estuve tan atenta a mi AFP como ahora. Y la verdad es que quedé muy contenta. Se portaron muy bien conmigo. Mi nombre es Claudia y soy clienta de AFP Capital.
Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. En AFP Capital nos preocupamos de acompañar a Claudia, a ti y a todos nuestros clientes para que sigan contando con el mejor servicio. A través de más canales de atención en forma simple, rápida y segura. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Ya empezó la preventa del nuevo Samsung Galaxy S20 FE. Hasta el 28 de octubre, lleva el tuyo y te regalamos un cargador inalámbrico Samsung más un Galaxy Fit 2. Todo lo que quieres para hacer todo lo que amas, encuéntralo en Entel y en Entel.cl. Más cerca de lo que quieres. Entel.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. Ah, y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
12:33, iniciando nuestro segundo bloque en Ahora en Duna, acá en el 89.7. Vamos a contarle de temas internacionales en un ratito más a propósito de lo que ha pasado con la segunda ola de los contagios por COVID en gran parte de Europa. Y esto, en un ratito más también, Nico Vial nos va a contar qué está pasando en materia económica, porque esto de las restricciones, de los rebrotes que están pasando en Europa, está teniendo efectos no solamente en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, que está bajando 2%, entiendo, partió perdiendo 2%, y algo parecido ocurre acá en la Bolsa de Comercio de Santiago, sobre el 1% son las pérdidas. Aprovecho a saludar a Nico Vial, que ya se integra a nuestro segundo bloque. Nico, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto saludarlos.
Qué bueno, ¿eh?
Igualmente.
Ya. Y saludemos también a Francesca Ravizza, que es lo otro que vamos a tener en este segundo bloque.
Eso es más importante.
Debería haber partido por usted, ¿eh?
Yo pensé que no íbamos a tener deporte como lo presentaba.
¿Pero cómo?
No,
es que falta la cortina.
Ahí está, lo que pasa es que ella...
Le pregunté falta, a la Fran.
Falta la coordinación. Pero ella está acá.
Aquí estoy.
Al pie del cañón.
Sí.
Cañón.
En propiedad.
Dice que trae sorpresas.
Ah, ¿sí?
Un hit musical.
¿Qué tendrá eso que ver con el deporte?
Qué miedo.
Aguantémonos un poco, porque primero vamos a las noticias, después al hit.
Primero, sí, que también es una noticia musical deportiva, pero vamos primero con las noticias nacionales.
Ya.
Porque, no los, bueno, ¿cómo están? No los, tampoco nos saludamos, súper, súper descoordinados. Hola, Fred.
Oye, se sintió el día de ayer, parece.
El día de ayer.
Dejó huella.
Oye, Joaquín Niemann ayer estaba compitiendo en el Soso Championship, que se acuerdan que se jugaba en Asia, se corrió a California debido a la pandemia del coronavirus, y le fue muy bien a Joaquín Niemann porque terminó en el puesto 17. Si bien no había comenzado muy bien la jornada porque tuvo un mal arranque en las banderas 2 y 3, después hizo un par de birdies y empezó a irle bien a lo largo de la jornada, terminó con un score menos 15 y lo dejó en el puesto 17, lo que lo deja momentáneamente en el ranking PGA 20. Está top 20 en el ranking PGA, o sea, es de los 20 mejores golfistas del mundo, Joaquín Niemann, y eso es algo muy bueno, muy joven, y demuestra la calidad del golfista nacional, y además también le está permitiendo ganancias económicas debido a sus buenos resultados, y de hecho recibió un premio de $96,000, que son unos 75 millones de pesos. Hay que entender, esto es similar al tenis, 75 millones de pesos, uno dice, bueno, un torneo, 75 millones de pesos, pero hay que pagar los viajes, hay que pagar al entrenador, hay que pagarle al caddy, así que no es que sean 75 millones de pesos para el bolsillo, sino que también
no es líquido,
no. Hay harta inversión, hay harto gasto que ha hecho, así que pero poco a poco ya va empezando a dar fruto en lo que está haciendo Joaquín Niemann, que por ahora se va a tomar una pausa de la competencia y va a volver entre el 5 y el 8 de noviembre al Houston Open, y después va a seguir con el Master de Augusta entre el 12 y el 15 de noviembre, y va a terminar con el Mayakoba Golf Classic del 30 de noviembre al 1 de diciembre, que es el último torneo del año del PGA. Y el que no lo está pasando tan bien es Cristian Garín, que nuevamente cayó esta semana
en el ranking ATP luego de restarse en el torneo de Amberes. Hoy apareció en el casillero 22 y se le viene una semana muy difícil porque, recordemos, hace un par de días terminó su relación con el entrenador André Schneider, era el décimo entrenador de su carrera, y con él comenzó a ganar sus primeros títulos ATP, y mañana comienza a disputar el ATP 500 de Viena y le toca enfrentarse al suizo Stan Wawrinka. Ahora está 19, pero cuando era un poco más joven hizo grandes cosas en el tenis y es un gran, gran tenista. Juegan mañana no antes de las 14:50 horas, y si es que le llegara a ganar al suizo, le va a tocar muy difícil porque se va a tener que enfrentar al ganador del duelo entre Kei Nishikori, actual 36 del mundo, pero que también fue top 5, y Dominic Thiem, actual número 3, pupilo de Nicolás Massú. Así que está muy, muy difícil la situación para Cristian Garín, que tiene que, por lo demás, decidir quién va a ser su nuevo entrenador. Y ahora la sorpresa.
A ver, voy a escuchar. I've been the wildest, I've been the craziest, I've been the outrageous. The vicious, the most
destructive fighter ever lived. I'm Mike Tyson. An international star. ¿Algo le suena?
¿Escuché Mike Tyson?
No me digas que Mike Tyson canta ahora.
Esta es la voz de Mike Tyson diciendo...
¿Sabía que me suena?
¿A qué te suena?
A la canción del Gary Medel. No, estoy mal, perdón.
Bueno, esta canción la hizo Mike Tyson porque no sé si ustedes sabían o nuestros auditores que Mike Tyson, bueno, lleva 15 años apartado del ring, pero el próximo 28 de noviembre va a regresar en un combate de exhibición contra otro ex luchador, Roy Jones Jr., que van a hacer una pelea de exhibición que ya está aprobada por la Comisión Atlética del Estado de California. Se va a llevar a cabo en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles. Tyson tiene 54 años, Roy Jones Jr. tiene 3 años menos que él. Aceptó esta pelea de exhibición y apenas aceptó dijo, oh, estoy medio arrepentido de haber aceptado esta pelea. Lleva 15 años sin pelear, pero sigue siendo Mike Tyson, considerado el mejor púgil de la historia, así que tengo algunas aprehensiones. Recordemos que Tyson fue el campeón más joven de la historia en su división cuando noqueó a Trevor Burbick en 1986. Eso sí, Jones también tiene un palmarés bastante, bastante interesante. Capturó títulos en el peso mediano, en el supermediano, en el semipesado y en el pesado, y se retiró en el 2018, así que también lleva poco año fuera del ring. Pero Mike Tyson hizo esta canción porque es la canción que al parecer va a ocupar cuando camine hacia el ring. En esta canción de exhibición, en este show, en esta pelea de exhibición, ya sabemos cómo son las exhibiciones del boxeo y cómo, sobre todo, el showbiz del deporte estadounidense saben hacer grandes espectáculos con los eventos deportivos, y este no va a ser la excepción. Es una canción que se llama Mike Tyson y la creó Tiki Lau, es un grupo de productores que han ganado Grammys, y va más o menos algunas partes de la letra, dice, soy un señor de la guerra internacional que te arrancará el corazón, y adivina qué, soy Mike Tyson. Y
arrancó también, una oreja, eso sí.
¿Ah?
Arrancó una oreja, eso sí.
Sí, po. Y él dice, préstame tus orejas o te las comeré, soy Mike Tyson. Y ahí hace referencia a la histórica pelea de 1997 con Evander Holyfield, cuando le arrancó un pedazo de oreja a su rival. Y el video está hecho de caricaturas donde se enfrenta a un tiburón, porque hace un par de semanas Discovery Channel lo invitó a pelear, a meterse a una piscina llena de tiburones.
Mira tú.
Mira, que... oye, yo solo escucho I'm Mike Tyson.
Sí, no, pero que eso es suficiente.
No entiendo nada más.
Sí. Yo soy Mike Tyson.
En una película que al español se le ponía ¿Qué pasó ayer? ¿Sí? Él termina cantando también. ¿Sí? En esa película.
De hecho, cuando está con los tigres. Y sobre la pelea, claro, y el regreso de Mike Tyson, yo le recuerdo Rocky 6. No les gusta esas películas. Bueno, ok. Cuando Rocky vuelve a pelear a la edad de Mike Tyson, de hecho. Yo lo estuve viendo entrenando en Instagram y Mike Tyson en una máquina.
Qué susto igual, ¿o no? Enfrentarse a Mike Tyson.
Miedo, sobre todo por las orejas.
No, yo cruzo la vereda.
Sí, mejor. No me lo toco. De buena onda para carretear.
Ya pues.
Sí. sería todo.
El hit.
Nuevo hit.
Nuevo hit.
En Duna.
Me acaba dando vuelta en la cabeza todo el día el hit de Mike Tyson.
Mike Tyson. 12:42, gracias Fran, nos juntamos mañana. Vamos a dar una vuelta por el mundo, están ocurriendo cosas en diferentes partes. Hay un manto, por cierto, que lo da la pandemia, pero también hay otras informaciones, José.
Así es, yo quiero partir con buenas noticias en relación al COVID-19, porque esta vacuna que está desarrollando AstraZeneca y la Universidad de Oxford está produciendo una respuesta inmune similar tanto en adultos mayores como en adultos jóvenes, y las respuestas adversas fueron menores entre los ancianos, según informa este lunes la farmacéutica británica en un comunicado. Estos ensayos clínicos de la vacuna, sabemos, están en fase 3 todavía, la última, antes de conocer con exactitud si es segura o no y si permite proteger a la población de esta enfermedad, tras lo cual va a necesitar el visto bueno de los reguladores antes de procederse a una vacuna masiva. Antes del comunicado del laboratorio, el Financial Times había informado que la vacuna había mostrado una respuesta inmunológica sólida en personas mayores, el grupo de edad de mayor riesgo. La vacuna desencadena anticuerpos protectores y células T en grupos de edad avanzada, según lo que decía el Financial Times, que basó su información con comentarios de dos personas familiarizadas con este proceso. Bueno, los análisis de sangre realizados a un grupo de participantes mayores reflejan los datos publicados en julio, que mostraron que la vacuna generó respuesta inmune robusta en adultos sanos entre 18 y 55 años, generando anticuerpos, y las llamadas células T, cuyo principal propósito es identificar y matar patógenos invasores o células infectadas. Se cree que la inmunidad a las células T es esencial para la protección contra la infección por el virus y podría proporcionar también una inmunidad a más largo plazo que los anticuerpos. Así es entonces que hasta AstraZeneca dijo que era alentador ver que la respuesta inmunitaria era similar entre adultos mayores y jóvenes. La empresa también afirmó que los resultados consolidaron aún más también el cuerpo de evidencia de la seguridad y también de la efectividad de su medicamento. Así que están bastante contentos con los resultados hasta ahora de esta vacuna de Oxford. Se espera que los detalles de los últimos hallazgos sean publicados pronto en una revista médica, según lo que decía también el Financial Times. Y según lo que decía un virólogo británico, es que sí tienen datos que muestran que la vacuna genera una buena inmunidad, medida en un laboratorio, en un grupo de más de 55 años, y que incluye una buena respuesta en gente que es mucho mayor también. Así que hay optimismo respecto de esta vacuna en contra del COVID-19, la vacuna de Oxford, que según lo último que sabemos, está generando una robusta respuesta inmune en adultos mayores, lo que es una señal bastante, bastante prometedora.
Sigo con las buenas noticias que nos contaba la José sobre el COVID-19 y tienen que ver con una situación que se vive en Australia, porque la segunda ciudad más poblada de ese país va a salir del confinamiento tras controlar la segunda ola de COVID-19. Estamos hablando de Melbourne, que va a reabrir sus tiendas, restaurantes y cafeterías desde la medianoche del día martes. Melbourne ha sido el epicentro, de hecho, de esta segunda ola en Australia. Va a comenzar a levantar las restricciones de sus negocios y del día a día, producto de que se ha logrado controlar la curva y bajar el número de contagios nuevos. De hecho, también se va a permitir el movimiento de las personas, una información que entregaron las autoridades hace algunas horas. Podemos decir que ahora es el momento de abrirnos, dijo el jefe de gobierno de Victoria, Daniel Andrews, en una rueda de prensa, al recordar que la última vez que el estado tuvo cero infecciones fue el 9 de junio pasado. Sin embargo, el límite de desplazamiento se va a mantener como una restricción, está a un radio de 25 kilómetros, así como también la prohibición de salir fuera de la ciudad, que se va a mantener hasta el 8 de noviembre, de acuerdo a una serie de medidas de relajamiento que se hicieron públicas este lunes. No se eliminan todas las medidas de restricción, pero de todas maneras se va relajando, una situación que nosotros conocemos bastante bien. Como contexto, hay que recordar que Melbourne, segunda ciudad más poblada de Australia, fue confinada por segunda vez el 9 de julio por el rebrote de coronavirus y casi un mes después se endurecieron las restricciones al dispararse las infecciones. Victoria, de hecho, las autoridades de Victoria, el estado más grande ahí de ese lugar, acumula desde el inicio de la pandemia 20.343 casos de COVID-19, de los cuales 27.500 que se registran en toda Australia, incluyendo 817 de los 905 fallecimientos, una gran parte de ellos en las residencias de ancianos, en Melbourne. Así que buenas noticias, no solamente por el relajamiento de las medidas, sino más bien porque se logra controlar hasta el minuto esta segunda ola en una ciudad tan importante como es Melbourne, perdón, en Australia.
En esa parte del mundo, en esa parte del planeta, Nico, José, claro que hay buenas noticias. Donde están las malas y de lo que decía Nicolás respecto a las restricciones que se tomaron, por ejemplo, ahí en Australia, es lo que está pasando en Europa y particularmente en varios países del continente donde la situación se está viendo bien compleja desde el punto de vista de aumento de contagio y estos rebrotes. Tanto así que nos hemos fijado siempre, hemos mirado siempre lo que pasa actualmente en España, que está viviendo una situación bien, bien compleja, que incluso cuando se adoptan medidas por parte del gobierno, cuando se decreta la alarma, igual hay una disparidad de criterios respecto, por ejemplo, a lo que piensa el gobierno central, lo que piensa la autoridad sanitaria y lo que piensan los tribunales de justicia, que muchas veces para tomar alguna determinación, alguna restricción que involucre, por ejemplo, el no poder desplazarse de parte de los españoles, hay que pasar por los tribunales de justicia. Y ayer, en ese país, se firmó un decreto que aprobó el Consejo de Ministros que, de alguna manera, a las comunidades autónomas les da una herramienta legal para tomar medidas sin tener que pasar por los tribunales de justicia, pero las obliga de a poco, es lo que establece este decreto aprobado el día de ayer, pero da la posibilidad de limitar reuniones sociales, por ejemplo, hacer confinamientos perimetrales, pero solo establece en todo el territorio el llamado toque de queda, que dura desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero que estas comunidades pueden mover una hora arriba o una hora abajo, partir a las 10 en vez de las 11, o que parta a las 11, pero no terminar a las 6, sino que termine a las 7 de la mañana. Y esta medida en lo específico está generando, por cierto, opiniones totalmente diferentes. Dicen que los expertos no ven con buenos ojos que la medida del toque de queda sea tan beneficiosa desde el punto de vista de evitar los contagios. ¿Por qué? Porque hay un grupo de expertos que dice, bueno, efectivamente, en algunas comunidades, en algunas partes de España, ya se han cerrado los bares, se han cerrado los restaurantes a las 11 de la noche, pero el toque de queda podría contribuir muy poco, porque ¿qué es lo que impide? Impide las reuniones en las casas e impide las fiestas privadas, podríamos decirlo. Pero ese es un grupo minúsculo, muy pequeño de gente que se reúne en un lugar específico. Entonces, como que tiene poco sentido lo del toque de queda, dicen algunos. Y otros establecen que efectivamente lo que debiera hacerse más allá del toque de queda, que sirve de alguna manera, pero si queremos, dicen los expertos, tratar de que esto sea un poquito más amplio, está la medida la que pueden atribuir las propias comunidades, que tiene que ver con hacer obligatorio el teletrabajo donde pueda realizarse. ¿Por qué? ¿Qué se impide con el teletrabajo? La movilidad, que es el principal y el gran problema que hoy día está teniendo España respecto al aumento de contagio. Hay tanta movilidad en las calles españolas que eso está generando, por cierto, más contagio, y esa es la preocupación que existe hoy por hoy. Ahora, lo del teletrabajo, lo hemos conocido nosotros también, no es una de las medidas que toda la gente cumpla, que pueda hacerlo toda la gente para tener una vida un poquito más normal, y es una de las grandes disyuntivas, grandes dilemas que está hoy día haciéndose presente en España, a raíz de que se están buscando todas las fórmulas para tratar de evitar el mayor número de contagios que está viviendo ese país día a día.
12:50, quería contarles de la situación también de Francia, porque tal como España, también están bastante complicados con el COVID-19. De hecho, el presidente del Consejo Científico, que asesora al gobierno de Francia, reconoció que los diagnosticados de COVID-19 notificados son solo una muestra del alcance real del nuevo coronavirus, y que la cifra real de contagios puede estar alrededor de los 100.000. Las autoridades sanitarias galas informaron ayer de más de 52.000 casos en 24 horas previas, un dato sin precedentes en toda la pandemia y que eleva a más de 1,1 millones la cifra provisional de positivos en Francia, que ha endurecido en estas últimas semanas las restricciones también. Según lo que decía este experto y que asesora al gobierno francés, es que están en una situación muy difícil, pero por no decir crítica, es así el nivel de situación en que están, y dice que esta segunda ola seguramente será la más fuerte. Será mucho más fuerte que la primera. El jefe científico reconoció que está sorprendido por la brutalidad del repunte de contagios en estas últimas 2 semanas, en las que los casos se han disparado hasta niveles inéditos. Él asegura que cuanto más rápido tomemos medidas, más eficaces van a ser estas medidas. Preguntando sobre la necesidad de recurrir a un confinamiento, él no quiso pronunciarse directamente con los argumentos de que esos son decisiones esencialmente políticas, pero señaló que hay dos posibles opciones para la actual situación de Francia. La primera sería un toque de queda mucho más masivo que el que se está aplicando a los tercios de la población francesa que viven en 54 departamentos del país entre las 21 y las 6 de la mañana, es decir, un cierre nocturno de más de una hora y un área geográfica más amplia. La segunda opción sería un confinamiento general poco menos duro que el que se aplicó en la primera ola entre marzo y mayo y que permita seguir trabajando, aunque privilegiando el teletrabajo y mantener actividad escolar. Además, ese confinamiento iría seguido de una desescalada con toque de queda. Es lo que está proponiendo este científico, que es parte del Consejo Asesor del gobierno francés, que hoy en día estiman que hay más de 100.000 contagiados diarios de COVID-19 en esa parte del mundo.
Vamos con una información en los minutos que nos queda del ámbito internacional que tiene que ver con el COVID-19, pero también la política del viejo continente, y tiene que ver con el partido de la canciller alemana Angela Merkel, porque el partido de Merkel postergó el congreso para elegir un nuevo presidente a raíz justamente del COVID-19. Estamos hablando del Partido Cristiano Demócrata de Alemania, que anunció este lunes la postergación de su congreso, que se esperaba para diciembre, con el fin de elegir un nuevo presidente y potencial candidato a suceder a Angela Merkel, que ya dijo que va a dejar el cargo cuando termine su periodo, esto en 2021. Esto se suspende el congreso a raíz de la imposibilidad, dijo el Partido Cristiano Demócrata, de reunir a sus delegados por la pandemia del coronavirus. Señalaba el partido que la celebración de este no estaría permitida en un contexto de fuerte alza de casos de COVID-19. Las declaraciones las entregó el secretario del partido de Angela Merkel en este sentido, y ya la canciller alemana había advertido el día anterior el creciente número de casos nuevos en Alemania, casos nuevos diarios. De hecho, 8.685 en las últimas 24 horas, ya apuntaba la canciller de Alemania que los próximos meses van a ser muy duros. Entonces, también de alguna manera es la evidencia de la situación actual que se vive en Alemania y en gran parte de Europa, como los hemos ido comentando, lo decías tú, Rodrigo, también José, y los efectos que tiene para el correcto desempeño político de las naciones, en este caso para lo que puede ser ese partido conservador que sigue privilegiando la opción de una reunión física de sus 1.001 delegados. Esa es la clave, porque obviamente todas las reuniones a nivel político, social, cultural, entre otros, con el contexto de COVID-19 nos han obligado a lo telemático, a las versiones por Zoom, Meet, entre otros. Bueno, en el partido de Angela Merkel mantienen la idea de juntar a sus cerca de 1.000 delegados para definir lo que va a ser el candidato a suceder a Angela Merkel y el presidente del partido, pero producto del COVID-19 se postergó hasta nueva fecha, hasta el minuto.
Muy cortito, antes de ir al ámbito económico, yo decía a propósito de lo que está pasando con la tormenta tropical Z, porque se están cumpliendo los pronósticos de los meteorólogos desde el punto de vista de que esta tormenta anoche dejó su posición, podríamos decir, estacionaria, y ya inició el avance por el mar Caribe hacia la península de Yucatán, ahí en México. Y si se cumple el pronóstico de trayectoria, este sistema va a tocar tierra hoy día en la tarde en el norte de la isla de Cozumel y va a pasar después por Playa del Carmen. Es lo que están advirtiendo las autoridades. Lo específico, que está muy cerca ahí de Cozumel, se están adoptando las medidas, no es para alarmarse tanto, dicen las autoridades locales, pero sí efectivamente hay que proveerse de algunos alimentos, por si acaso, pero no es para exagerar la nota, es lo que dicen las autoridades, pero podría tocar tierra en categoría 1. Cuando faltan 4 minutos para la 1 de la tarde, vamos a revisar noticias del ámbito económico. Y quiero decirle, don Nicolás, que abro portales todo teñido de rojo.
Así es, y aquí hay dos elementos que durante la mañana había que revisar muy bien. La situación internacional, rebrotes, COVID-19, ya estamos acostumbrados a esto, tiene su impacto, tiene su efecto en la fotografía que tienen las bolsas mundiales, pero hoy día se adicionaba otro elemento que lo estuvimos conversando la semana pasada, cuando los procesos electorales, el plebiscito en este caso, podía tener una lectura a favor o en contra en el mercado local. Les voy a dar la cifra y de ahí un poco lo que he estado leyendo de medio especializado y también algunos analistas. El IPSA está cayendo hasta ahora 1,15%, rojo, lo he visto más rojo, pero sí 1,15%. Y el tema del tipo de cambio y el cobre, sí. El tipo de cambio, el dólar, está cayendo 30 centavos a 776 pesos y el cobre hoy día tuvo una mala jornada, una caída de 1,07%, con lo cual llegó a los $3.08 la libra. ¿Por qué doy todos estos datos? Porque si vamos a ver los mercados internacionales con Wall Street bien rojo, 2,43% cae hasta ahora el industrial Dow Jones, 2% el Standard & Poor's 500, para qué decir las bolsas europeas, con caídas de hasta 3%, 3,6% en Alemania, con lo que estábamos comentando. Uno podría de alguna manera leer de que la situación del mercado local se debe más bien a lo que está sucediendo a nivel internacional por la pandemia, a lo que muchos podrían también estar pensando, el apruebo que gana con una amplia mayoría el rechazo, con lo que estábamos hablando la semana anterior. El mercado no le gusta mucho los cambios, y obviamente un proceso constituyente abre una puerta para cambios a nivel de las distintas esferas económica, política, social, entre otras, por una nueva constitución. Yo diría, y por lo que estaba leyendo de la gente que sabe, que está ahí en las mesas de dinero, que está revisando el movimiento accionario, que la caída de la Bolsa de Comercio de Santiago se debe más bien a la incertidumbre a nivel internacional y el mal día lunes, más allá de lo que pueda suceder con los resultados del plebiscito, porque también hay un tema, se había internalizado de hace tiempo la posibilidad de que ganara el apruebo, por ende se abriera la posibilidad de cambios con una nueva constitución, así que eso, como siempre se dice en los mercados, ya se internalizó el efecto. Hoy día está obedeciendo más a los problemas con respecto al COVID-19, la situación europea, para qué decir Estados Unidos, la incertidumbre que no logra ser aplacada, podríamos decir, con las buenas noticias, como lo que estaba comentando la José al principio, con esta vacuna que ya abre un poquito más la esperanza para inmunizar con respecto al SARS-CoV-2. Así que de rojo los mercados internacionales, también la Bolsa de Comercio de Santiago, que está cayendo más de un 1%, y el tipo de cambio, el dólar, que sigue alejándose de los 800 pesos, 776,40, a esta hora reviso en las pantallas del mercado cambiario chileno.
Sí, está difícil. 1.24 cayendo ahora el IPSA en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y, sí. Y si uno mira más al norte, Nico, el Standard & Poor's 500, 2,15% también tiñéndose muy, muy de rojo. Sí.
Está fácil hoy día.
No está fácil. Segundos para la 1:00 p.m. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial para iniciar nuestro tercer y último bloque. Como siempre, antes le vamos a recordar nuestra pregunta del día.
Bueno, tiene que ver con la situación plebiscito, porque a pesar de la alta convocatoria de ayer, solo votó un 50% del padrón electoral. ¿Crees que el voto debiese volver a ser obligatorio? Sí o no, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Por el momento, va ganando el sí, que debiese volver a ser obligatorio el voto en nuestro país, con un 71,4%. Pueden seguir votando en duna.cl y a través de nuestra cuenta de Twitter.
Nos vamos a la pausa, al regreso, nuestro tercer y último bloque, por cierto, el día después del plebiscito, todas las conclusiones, números, datos que se han entregado en el transcurso de esta mañana, también le contamos lo que está pensando el MINSAL, protocolo para piscinas y cines. Al regreso, de eso y más, acá en la 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial, que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza Derco.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
La 1:03 PM, estamos en el 89.7 haciendo Ahora en Duna junto a Nicolás Vial, Josefina Stavrakopoulos, y se suma en esta última parte Enrique Javier Llávar, que nos va a contar en titulares qué es lo que está pasando en nuestro país y el resto del mundo.
El Ministerio de Salud dio cuenta de 1.505 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que los fallecidos fueron 59, con un total de 14.003 desde que comenzó la pandemia en nuestro país. Además, la subsecretaria Paula Daza presentó las cuadrillas sanitarias en Magallanes que van a educar y escuchar a las personas respecto a sus inquietudes por el coronavirus. Por tercer día consecutivo, Chile registra menos de 10.000 casos activos de coronavirus, según el último reporte entregado hoy por el MinSal. En específico, también destacó hoy la región metropolitana, que por sexto día consecutivo tiene menos de 3.000 casos activos y hoy suma 2.093 casos con la capacidad de contagiar. El presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, enfatizó que sin duda desde el punto de vista de participación estamos muy contentos. Santamaría destacó la alta participación ciudadana que tuvo la instancia de ayer domingo, que incluso superó la del plebiscito de 1988. Carabineros detuvo hoy a un sujeto acusado de participar en varios desórdenes y dirigir saqueos el domingo pasado durante el primer aniversario del 18 de octubre. Según la policía uniformada, el detenido porta una tobillera electrónica luego de que el séptimo juzgado de garantía de Santiago le decretara esta medida cautelar por el delito de robo en bienes nacionales. Geraldo Muñoz aseguró estar disponible para una candidatura presidencial. Eso sí, el presidente del PPD destacó la necesidad de que las cartas para aspirar a la moneda deban generarse por medio de primarias. Y más de 20 alcaldes de oposición firmaron hoy el acuerdo Unidos por la Constituyente, luego de que ayer triunfara la opción Apruebo y la Convención Constitucional. Los ediles opositores aseguraron que este pacto es para encauzar el sentir social y abrir el proceso a la población. La vacuna de Oxford contra el coronavirus generó una robusta respuesta inmune en adultos mayores. La fórmula produce entre los ancianos anticuerpos y las llamadas células T, esenciales para la protección contra la infección y que podrían proporcionar una inmunidad a más largo plazo que los anticuerpos. Además, las reacciones adversas fueron menores entre el grupo de edad más avanzada que entre los más jóvenes. Y el Consejo Científico de Francia estimó que hay 100.000 contagios diarios de coronavirus. El titular del comité que asesora al gobierno de Emmanuel Macron dijo estar sorprendido por la brutalidad del repunte de contagios en estas últimas dos semanas, en los que los casos se han disparado hasta niveles inéditos. Mañana, eso de las 15:30 horas, la primera raqueta nacional, Cristian Garín, debuta en el ATP 500 de Viena ante el suizo Stan Wawrinka, 19 del ranking ATP. El chileno viene una semana complicada luego de su paso por Roland Garros y de terminar su vínculo con el coach argentino André Schneider.
Gracias, Quique, que tengas buena tarde.
Igualmente.
1:06, el detalle también de otros temas, Nico, José, nos da pie para varias cosas. Por lo pronto, estamos muy pendientes de lo que pasa en el Consejo de Gabinete que está encabezando el presidente de la República, Sebastián Piñera. Vamos a hablar un ratito más de los datos que entregó el CERVEL, que los comentaba hace poco rato también la José, el último balance que se hace por parte del Servicio Electoral. Ayer, un candidato alcalde todavía, comentaba dos cosas a propósito de lo que significaba el triunfo de la prueba. Decía, tengo la impresión de que en esta comuna donde estoy yo van a haber menos candidatos para la elección de alcalde en el corto plazo. Y tengo la impresión, decía él, que van a aumentar los candidatos en la comuna de Las Condes a propósito de lo que significó el porcentaje de apruebo y rechazo. Son diferentes miradas que se hacen a propósito de estos números. Solo quiero contarle a propósito de lo que hablamos hace poco rato también del balance sanitario, lo que estaba explicando la subsecretaría Paula Daza, que va a estar prontamente en la página web del Ministerio de Salud del protocolo para piscinas y también de cines. Esto a raíz de piscinas públicas y privadas en condominios, donde se recalca, por cierto, los lineamientos que deben seguir los cines también y gimnasios, que pueden operar en las zonas que están en fase 4, es decir, apertura inicial. Y lo que decía la subsecretaría, básicamente respecto al protocolo de piscinas, dice ella, donde se va a implementar un flujo de entrada y salida, además que no van a poder usarse los camarines, no va a poder usarse mobiliario que se pueda compartir, tampoco juegos, pelotas o cualquier tipo de cosas relacionadas, sobre todo en las piscinas públicas, era lo que decía la autoridad de gobierno. Sumado a ello, continuó también Daza diciendo que va a haber un aforo que va a estar determinado por dos aspectos: el tamaño de la piscina, que esto tiene que ver, por cierto, con el metraje, y por el lugar de recreación. El aforo que se va a usar es el más estricto del lugar físico, decía ella, y también estarán contempladas las medidas generales de alcohol gel, toma de temperatura, distanciamiento físico y uso de mascarilla mientras las personas no estén dentro del agua. Tiene que haber un control dentro de las personas que están utilizando la piscina también, decía la subsecretaria. En cuanto a los cines, ella comentó que hemos publicado el protocolo de los cines y este permite abrir a partir de la etapa 4, apertura inicial, y tiene un aforo de 50%, pero tiene que haber al menos un metro de distancia entre una persona y otra. Lo más importante es que tiene que haber un flujo de entrada y también un flujo de salida, alcohol gel y las medidas sanitarias que ya se conocen. Eso para todos los que están en el paso 4 del paso a paso, que es el protocolo establecido por el gobierno, por el Ministerio de Salud, respecto a lo que está pasando con algunas comunas, particularmente en la región metropolitana y también otras comunas que ya están en esa fase 4 a nivel del territorio nacional.
1:09, vamos a revisar también lo que ha dejado el plebiscito de la jornada del día de ayer, porque al parecer muchos políticos estaban esperando a ver qué pasaba con esto para tomar otras decisiones. De hecho, ayer, en plena votación, se le preguntaba al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, bueno, ¿qué decisión va a tomar? ¿Va a ser candidato presidencial o no? Lo dejó ahí en veremos. Lo mismo con otros posibles candidatos, como Daniel Jadue, que a propósito estuvo en conversación aquí en Duna en Punto esta mañana, por si quieren revisar la entrevista. Pero también estaba en duda qué otros candidatos presidenciales podrían empezar a salir. Y uno de ellos, al parecer, es el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, que anunció que va a ser candidato a la presidencia de la República. El actual timonel del PPD reveló que efectivamente tomó la decisión de postular a la presidencia por su partido y ojalá por la centroizquierda. Ya esto dijo que espera que esto se defina en alguna primaria, con la idea de escuchar a la gente, de escuchar sus demandas, más que un planteamiento de que él es candidato, más bien ver cómo él puede encarar a los aspirantes de tanta gente, las aspiraciones, digo, de tanta gente, particularmente de la clase media baja, de los sectores más vulnerables, siendo, por cierto, el interés de él, dice, representar eventualmente a todo el país, pero desde una perspectiva mucho más clara de clase media. Muñoz, entonces, con esto se suma Francisco Vidal, que recordemos que la semana pasada también anunció su aspiración a ser candidato presidencial por el PPD. Así que, bueno, probablemente se va a tener que decidir qué va a pasar en el Partido por la Democracia y quién va a ser finalmente el candidato por el PPD a una elección presidencial, que ya es el próximo año, y por eso también muchos se están preguntando cuáles van a ser los candidatos. Pero respecto sobre el triunfo de la prueba ayer en el plebiscito, el presidente todavía del PPD, Heraldo Muñoz, celebró que fue una jornada emotiva, un gran día para Chile, con resultados contundentes, un triunfo ciudadano, dijo, de la gente y no de la clase política ni de las organizaciones sociales, aclaraba Heraldo Muñoz, que aclara que va a ser candidato presidencial de su partido, el PPD.
Todavía harta agua tiene que pasar bajo ese puente, sobre todo en ese partido, el Partido por la Democracia, donde no hay solamente dos, hay otros tres nombres más que circulan como posibles aspirantes a ir a una primaria, al menos dentro del Partido por la Democracia, ¿no?
Y ahora empiezan a salir varios nombres de otros partidos.
Sí, claro.
Y dijeron, primero el plebiscito, después conversamos.
Crece el apetito de varios, bueno, y se comienzan a establecer, por cierto, los futuros en ese aspecto. Como también la depuración de los números que entregó el CERVEL, el Servicio Electoral, respecto a lo que significó la participación en este plebiscito del día de ayer. Queremos hablar de esto, por cierto, con alguien que sabe mucho de números, el gerente de Asuntos Públicos de CADEM, Roberto Isaacson, a quien lo tenemos en la línea telefónica. Don Roberto, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Y gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Encantado.
Roberto, a ver, ustedes hicieron una, hoy día un post-plebiscito, miraron los números respecto a lo que significó el apruebo, el rechazo, lo que se votó el día de ayer en el plebiscito, pero antes de eso, de que nos comente un poco la depuración que hicieron ustedes, ¿había algún número en CADEM antes del plebiscito que se acercara a lo que ocurrió el día de ayer?
Nosotros efectivamente logramos anticipar de forma correcta la brecha entre el apruebo y el rechazo. Y también el resultado final de la mixta, a pesar de que no podíamos publicarlo, porque pasó una cosa bien interesante. La mixta perdió mucha fuerza en las últimas 2-3 semanas. Se desfondó prácticamente las últimas 3 semanas, yo creo que a causa primero de la franja del rechazo, que era una franja muy contra la política, y también el llamado de José Antonio Kast, uno podría decir uno de los principales voceros del rechazo, a votar constituyente. Y esas dos cosas yo creo que tuvieron un impacto sobre esa brecha, y nosotros estábamos esperando efectivamente que la constituyente tuviera una brecha más amplia que incluso la de la apruebo, y por lo tanto en el fondo terminó siendo así. Nos sorprendió un poquito la participación, esperábamos una participación levemente más alta de la que tuvimos. Y creo que finalmente el COVID hizo su trabajo, ¿cierto? Y dejó a gente en su casa, digamos.
Roberto, me quiero quedar con el tema de la participación, porque tú dices, la pandemia, obviamente aquí, y ayer lo vimos en todos los locales de votación, ya estábamos preparados para eso, pero había que vivirlo, porque de hecho también lo vamos a vivir en noviembre, en abril y en los 7 procesos electorales que quedan, está la situación de la pandemia. Pero también estamos viendo de que, bueno, se habla de hecho por parte del Servicio Electoral de que en términos de votos absolutos la votación más alta de la historia, también considerando el voto voluntario, pero hay un aspecto también de ese otro 50% que más allá de la pandemia podría no haber ido a votar siguiendo la tónica de los procesos electorales anteriores, donde hay un desencanto de la política, donde hay una mirada de que en realidad mi voto no sirve mucho. Yo sé que es muy pronto para analizar eso y es bien de cualitativo, pero ¿ves algo así?
A ver, primero es cierto que esta es la elección con mayor participación desde el 93, votaron casi 7.4 millones, sí, digamos. Ahora, también lo que nos dice las últimas elecciones, que vota más o menos la misma cantidad de gente. Yo creo que lo que fue interesante, en particular en esta elección, distinta a las elecciones políticas donde en el fondo compiten candidatos, es que cambió un poquito la composición, es decir, aumentó mucho la participación de los jóvenes, aumentó mucho la participación en comunas más populares, San Bernardo, Puente Alto, 10, 20 puntos. Se cayó un poquito la participación en los sectores más acomodados, de 70-60%.
¿Cayó la participación de adultos mayores, perdona, Roberto?
No lo sabemos todavía.
Ya, falta el detalle ese.
Claro, ese detalle no lo sabemos.
Ese es clave.
Es clave, clave entender.
Para saber lo de la pandemia también, si afectó o no afectó.
Así es. O sea, es clave tratar de identificar cuántas, si es que los adultos mayores de 55 años 60, o 60 años votaron en la misma proporción de la última elección, o efectivamente la votación de los jóvenes tendió a empatar en la de los mayores de 65, y el CERVEL va a tener que hacer trabajo, se puede demorar entre, creo que tienen un informe preliminar, pero luego se podrían demorar hasta 6 meses a que tengamos la información completa.
Sí, tienen que esperar que pase por el TRICEL la ratificación de los votos finalmente.
Así es. Y hacer esto vía encuestas es muy complejo, porque en general los encuestadores todos tenemos el problema que el chileno sobredeclara su participación pasada y futura. O sea, si tú le preguntabas a los chilenos hace 2 semanas si iban a ir a votar, casi el 80% te decía que decididamente ir a votar. Si tú le preguntas hoy día si votaron, casi el 80% te dice que votaron. Entonces, analizar la participación vía encuestas efectivamente es complejo, y por lo tanto hay que esperar mejor los resultados del CERVEL.
Estamos conversando con Roberto Isikson, director de la encuesta CADEM. Roberto, a mí me llama mucho la atención este perfil que trazaron ustedes de los votantes por cada opción. ¿Era esperable o hubo cambios de lo que se podría esperar a lo mejor de un prototipo de personas que votarían por el apruebo y el rechazo?
Sí, lo primero quizás es explicar un poquito qué es lo que hicimos. Esto es una encuesta online aplicada en un panel de invitación cerrada que es representativo de todo Chile. Logramos hacer prácticamente 1000 encuestas entre las 7:30 de la tarde y las 9 de la noche del día de ayer. Y a mí lo que me gustó primero es que en la votación de la prueba y el rechazo nos quedó prácticamente igual, 77-23, con un punto de diferencia. Y por lo tanto pudimos construir efectivamente un perfil de la prueba y el rechazo. En general, no hay grandes sorpresas sobre el perfil del apruebo, quizás lo más interesante está en algunos otros. Por ejemplo, un tercio de la derecha votó por el apruebo. El 44% de los votantes de Sebastián Piñera en segunda vuelta votó apruebo. O por ejemplo, en relación al perfil del rechazo, que es interesante, el 43% de los evangélicos votó rechazo. Cuando estamos hablando de que más obtuvo un 22% a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, hay algunos segmentos donde se tendió a concentrar el rechazo, que hace que esto sea interesante de mirar, o estos segmentos como la derecha, ¿cómo votó la derecha finalmente por el apruebo o los votantes de Piñera? Ahora, igual vemos diferencias interesantes en otros segmentos, por ejemplo, entre los jóvenes de hasta los 34 años, el 85% votó apruebo, en cambio, los mayores de 55 años son los 69. O por nivel socioeconómico, los niveles altos votan un 68% por la prueba, en cambio, los niveles bajos un 89% de la prueba. Entonces, claro, cuando tú tienes un 78%, en general tiende a ser una elección muy transversal, salvo por estos segmentos específicos, ¿cierto? Que marcar una preferencia levemente distinta, digamos.
Ahora, Roberto, cuando tú consultas y haces la encuesta y le preguntas a la gente qué lo motivó, qué le hizo salir, qué la llevó a participar del plebiscito, y cuál es el trasfondo de eso, a pesar, y me imagino que debe ser un poco complejo, porque igual es tan transversal esto, pero ¿hay algún denominador común o un par de denominadores comunes que permitan establecer cuál es la motivación de la gente tras la participación en el plebiscito?
Sí, en general las razones para votar a apruebo, la principal razón para votar a apruebo es la garantización de los derechos sociales en pensiones, salud y educación. Y es decir, uno podría decir de terminar con las desigualdades, ¿cierto? Esa fue por lejos la principal razón, y la segunda, que no deja de tener preferencia, o más o menos un 20%, lo motivó más bien terminar con la constitución de Pinochet, o sea, el legado, ¿cierto? La legitimidad de origen. Luego el resto efectivamente son variables menores, pero ahí se concentró, ahí explicamos casi el 80%, casi 70%, perdón, de las razones para votar apruebo. Y entre las razones para votar rechazo, también la principal por lejos es este discurso de que no era necesario hacer una nueva constitución, sino que más bien hacerle reforma o cambio. Y en segundo lugar, que el plebiscito fue impuesto a través de la violencia. Ahí está también.
¿Te aparece ese concepto? ¿Y ese concepto te aparece solo en rechazo?
Solo en el rechazo, ya. Efectivamente. No aparece, y cuando nosotros hacíamos focus, porque hicimos muchos también para en el fondo entender bien este proceso, no nos aparece la violencia como un concepto de la prueba. Aparece más bien el de la desigualdad, aparece más bien la de la legitimidad, de origen, pero no aparece como quiero terminar con la violencia y por lo tanto voy a votar a prueba. De hecho, en la encuesta semanal que nosotros hacemos, que es paralela a esta, en general la expectativa de la nueva constitución está puesta en el fondo en causar las demandas sociales, un 65% que cree que el plebiscito lo logrará, pero solo un 44% cree que el plebiscito permitirá terminar con la violencia. O sea, yo creo que hay de alguna manera una conciencia de que la violencia es un tema que quizás corre por un carril distinto y que va a requerir de otros esfuerzos distintos al proceso constitucional para aislarlo y acabarlo.
Bien. Depuración de los números. De aquí en adelante, don Roberto, seguramente vendrán más análisis de lo que significa los datos entregados por el Servicio Electoral, ¿no? Te agradecemos el contacto con Duna, que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Roberto Isikson, el gerente de Asuntos Públicos de KDM, en conversación con la 89.7. Y a propósito de números, nuestra encuesta, Josefina Stavrakopoulos, ¿qué arrojó?
Dice así, tiene que ver con el plebiscito, porque a pesar de la alta convocatoria de ayer, solo votó un 50% del padrón electoral. ¿Crees que el voto debiese volver a ser obligatorio? Es la pregunta que le hacemos a ustedes hoy día. ¿Sí o no? Pueden votar en duna.cl y en Twitter. En Twitter va ganando el sí con un 70,2% de los votos. Así que la gente cree que debiese volver el voto obligatorio.
Don Nicolás.
Está ahí el debate, ¿ah? ¿Eh? Vuelve. Sí. Vuelve cada cierto tiempo. Ahora, claro, después de una elección.
Después de cada elección, siempre.
Sí, siempre. Hace tiempo. Saludar a esta hora a nuestros auspiciadores, a nuestro auspiciador que hace posible ahora en Duna, sin perder de vista sus objetivos. Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos de los 5 países donde tiene presencia. Escucha su podcast, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Con ese consejo que le da don Nicolás Vial, con esa recomendación de don Nicolás Vial, estamos poniendo punto final a esta edición de día lunes de Ahora en Duna, que es la 89.7. Nos juntamos mañana, Nico, José, cuando sea las 12 del día. Cuídense.
Que esté muy bien, chao.
Y a ustedes por haber estado ahí, por haberse informado con nosotros. Decirle muchas gracias, que sigue la sintonía del 89.7, de inmediato Bárbara Espejo y sus sabores notables, y después de eso, lo decíamos con Nico, teñido de rojo los mercados, eso se analiza en Información Privilegiada. Gracias, buenas tardes.